celebran la Pascua del pan cenceño y comienzan a comer en lechugas, apio o otras verduras. Y de noche se reunían y comían tortas y bebían vino.
Así celebraban la Pascua judía los llamados criptojudíos, que escondían sus prácticas judaizantes ante la sociedad, pero que no querían ocultar en casa que sus almas seguían siendo judías.
¿Quiénes eran los criptojudíos?
Los criptojudíos eran los judíos conversos que seguían practicando la religión, las costumbres, las tradiciones judías, pero en secreto, de forma clandestina. Lo que hoy queremos trasladar a nuestros oyentes es una información que nos brinda un libro muy interesante que se llama Secreto y engaño, la religión de los criptojudíos, cuyo autor es David Gitlitz y que aborda todos los aspectos tradicionales de costumbres de los criptojudíos y en particular lo que queremos ver es sobre Pesaj, sobre cómo celebraban la Pascua judía los judíos conversos.
Tal vez haya parte de nuestra audiencia que tenga tradiciones familiares en esta época que no sepan de dónde vienen y son tradiciones judías.
Posiblemente, porque como veremos enseguida, muchas tradiciones se han ido conservando e incluso han ido permeando de tradiciones cristianas. Luego se han dado mezclas, ¿no?, sincretismos curiosos entre lo judío y lo cristiano y que forman hoy en día todavía parte de las tradiciones populares en España.
Pues de eso les vamos a hablar.
Empezamos viendo cómo se llamaba la Pascua. Por ejemplo, se le llamaba la Pascua del pan cenceño, en referencia al pan ácimo, a la machá, la fiesta del pan cenceño. Los portugueses lo llamaban la Pascua do pão ácimo, pan ácimo, y también la Pascua del pão alis. La Santa Festa es otro de los términos que aparece en los documentos, y lógicamente también el término hebreo Pesaj.
¿Durante cuántos días y cuánto duraba esta Pascua criptojudía?
El punto de referencia más cómodo para los conversos era la Semana Santa cristiana y más generalmente los 40 días de la cuaresma a partir del miércoles de ceniza. Y la duración varía. Según los diferentes autores, Roth, por ejemplo, Cecil Roth, señala que algunos criptojudíos hacían el seder cuando ya habían pasado los dos primeros días de la fiesta para despistar a los inquisidores. Hubo muy poca coincidencia en cuanto al número de días de celebración. Incluso dentro de una misma comunidad de cristianos nuevos, podía variar la duración de la Pascua. En México, por ejemplo, en 1590, la Pascua se celebraba durante 4 días, en otros sitios 5, 6 días, eso ha ido variando.
Supongo que en esta época, en fechas señaladas, digamos, la Inquisición extremaría su vigilancia sobre los nuevos cristianos.
Justamente, al ser la liturgia de Pascua, al celebrarse en casa y no en la sinagoga, el seder era un acto de culto muy adecuado para los criptojudíos y se menciona con frecuencia en los documentos, que son los que vamos a ver. Muchas de las descripciones se centran, por ejemplo, en los manjares rituales y en ese aspecto las noticias de su celebración por cristianos nuevos en la época de la expulsión son particularmente detalladas. Veamos, por ejemplo, en 1484 se dijo de María Díaz y los suyos celebran la Pascua del pan cenceño y comienzan a comer en lechugas, apio o otras verduras. Las dos primeras noches en que comen lechugas e apio, e cerrajas e vinagre, e otra ceremonia que facen de maror, que quiere decir amargo, e con ciertas tortillas de pan cenceño pequeñas. Continúo con otros datos que son, creo que, muy curiosos. Por ejemplo, los conversos del México colonial, que no tenían Agadá, leían la historia del Éxodo directamente de la Vulgata.
Sí, que eran conversos que generalmente huían de la Inquisición europea, ¿no? ¿Había algún otro ritual que se mantenía, digamos, tipo la limpieza?
Sí.
¿O la búsqueda de la levadura?
Curiosamente, la búsqueda de la levadura, ¿no?, lo que se llama el Bedikah Hametz, no parece haber sido parte importante de la observancia criptojudaica. Sin embargo, lo que sí se hacía era renovar la vajilla. Y aquí, por ejemplo, tenemos un testimonio curioso que es de 1484 de Ciudad Real, donde se afirmó de Beatriz, esposa de Rodrigo, el alcaide, que, cita, en toda la dicha Pascua no comió salvo en escodillas e platos e ollas e jarros e otras vasijas, todo nuevo, según forma y costumbre de judíos. Y también de la familia de María Díaz, también de Ciudad Real, leemos que mercaban barro nuevo para aquella festa. También en relación a este documento, un testimonio de 1536 ante la Inquisición de Évora sugiere que había en la región tantos judaizantes que hasta los cristianos viejos habían tomado la costumbre de renovar la vajilla por la Pascua de la Resurrección.
Pero la machá no la reemplazaban, ¿no?
La machá quedó. Hay muchos sobre la machá, hay muchos documentos y testimonios que son muy claros. Sin dar nombre a la machá, aluden a ella en términos que son inequívocos. María González dijo en 1513 que por Pascua comía de unas tortas blancas como la nieve, desabridas como olivadas. Está muy claro a qué se refiere. A veces la machá se preparaba en casa, pero como no todo el mundo tenía horno, era frecuente hacerlo en un horno comunal. Antes de la expulsión, los conversos ibéricos, porque sabemos que ya había conversos obviamente antes de la expulsión, dependiendo de la región en España en la que se encontraban, y convivían con judíos que luego salieron con la expulsión o se convirtieron. Pero como decía, hay casos en que los conversos podían obtener la machá de sus vecinos judíos, y hay casos en los que un panadero siguió suministrando machá a la comunidad después de su propia conversión.
Seguro que era una masa excelente y le seguían comprando.
No creo que variara mucho el sabor de la machá. Claro que a raíz de la expulsión, luego la Inquisición se fue endureciendo mucho y elaborar y distribuir machá, como otros elementos del culto judío, vino a ser muy problemático, porque atraía la atención de los inquisidores, que en la red de distribución descubrían un mapa de la comunidad judaizante.
Uh-huh. Aquel que compraba machá, o que la hacía, tenía sobre sí todas las sospechas.
Así es, con lo cual había que preparar el pan ácimo, la machá, clandestinamente y tenerlo oculto. Y aquí hay otro testimonio que creo que es interesante el citarlo. Sancho de Mora testificó en Ciudad Real en 1511, refiriéndose a un suceso del año anterior, y cita, que desenvolviendo ciertas escrituras e papeles de la mesa donde tiene su escritorio el dicho Juan Ramírez, que es a quien estaba denunciando, vio este testigo cómo se le cayó en el suelo una hostia que estaba entre los dichos papeles, la cual dicha hostia ni era tan grande como las que consagra el sacerdote, ni tan pequeña como las que dan cuando comulgan, sino que era una hostia mediana redonda. No hay lugar a equívocos, ¿no? Aquí sí. ¿A qué se refería? El dato casi humorístico, aunque desde luego que teniendo en cuenta el contexto no tenía mucho de humor.
No.
Pero es lo que es el chivatazo, digamos, a la Inquisición de este hombre que denuncia a Juan Ramírez, dice, que cuando cayó la dicha hostia, le pareció a este testigo que se turbó algo el dicho Juan Ramírez. He dicho, el dicho Juan Ramírez, a los que presentes estaban, mirad, no la pises, que la tenía para tomar unas píldoras. Realmente los documentos de la Inquisición son tan exhaustivos y tan detallados que para investigadores sobre esa época, como es David Gitlitz, ¿no?, que es el autor de este libro que estamos empleando, del que estamos sacando estas citas, pues han sacado un material
claro.
Fundamental.
Y las delaciones eran tan cotidianas y sobre pequeños aspectos de la vida que eran ejemplos como este, ¿no? No eran grandes acusaciones, simplemente el hecho de tener una
sí.
machá escondida entre papeles.
Eso, por ejemplo, o el caso de las velas que estaban escondidas para el Shabbat. Hay muchos casos, ¿no?, muy, muy parecidos sobre, bueno, pequeñas prácticas o rituales que a los cristianos viejos les parecían sospechosos de judaizar. Seguimos con la machá. Otro dato interesante es que la machá de los criptojudíos, según Gitlitz, es que empleaban especias para darle sabor, no era la machá tradicional. Es algo que existe todavía. Hay machá de sabores, hay machá con huevo, y hoy en día, además, si uno ve las diferentes productos, ¿no?, de machá que hay una variedad enorme. Pero uno no piensa que en el siglo XV ya había variedades de machá.
Uh-huh.
Sin embargo, si aquí dice que, por ejemplo, Angelina, la mujer de Cristóbal de León de Almazán, en Soria, facía con masa y huevos unas tortillas redondas con pimienta e miel e aceite, e las cosía en el forno, e que esto facía la Semana Santa. Juana de la Fuente, también de Almazán, dijo en 1505 que ella y la mujer de Ruy Díaz masaron otras tortas aparte de otra masa sin levadura, e amasada con vino blanco e miel, e clavos e pimienta, e que facían o masaban de las hasta 20, y que las guardaban en su arca. Yo creo que para terminar podríamos hablar un poquito de los llamados cristianos nuevos portugueses del siglo XX, porque la celebración de la Pascua es una de las costumbres judaizantes mejor documentadas entre ellos. Y lo más interesante de estos cristianos nuevos que han mantenido hasta el siglo XX estas costumbres es que se trata de una mezcla de costumbres criptojudaicas persistentes y costumbres regionales portuguesas, prácticas cristianas e innovaciones genuinas, algunas de las cuales pueden proceder de sus contactos con judíos askenasíes durante los últimos decenios.
No hablas solo de los judíos de Belmonte, ¿verdad?
Los judíos de Belmonte son la comunidad criptojudía más grande. No habla solamente de ellos, pero aquí los antropólogos, los etnógrafos que cita, han hecho sus trabajos de campo, sus investigaciones, fundamentalmente en Belmonte. De estos antropólogos, varios han recogido plegarias que las mujeres portuguesas cantaban mientras hacían la machá. Por ejemplo esta, que es muy bonita. Bendito sea, Señor, nuestro Rey, Dios de todas las cosas y de todo el mundo, que nos santificaste con tus santos mandamientos, benditos y santos, y que nos diste vida para llegar a este tiempo y guardar tus divinos y santos preceptos, tomando el pan por precepto. Haznos, Señor, llegar a Sion con paz y alegría. Amén. Bueno, en definitiva, no varía mucho, ¿no?, de lo que es el kiddush del Seder de Pesaj. Los etnógrafos también han observado que los criptojudíos portugueses modernos sacan al campo parte de su celebración pascual.
Otra variación, ¿no?
Uh-huh. Aquí se refiere directamente a Belmonte, donde dice que es frecuente salir de excursión durante la Pascua. Se reza y se baila y se cantan cánticos. Uno de los antropólogos observó que los cristianos nuevos de las aldeas del Mogadouro iban en procesión al río el último día de la Pascua, rezando por el camino: loemos y magnifiquemos al alto Dios de Abraham, que nos libre del ancho mar y nos lleve a tierra de promisión. Llegados al río, lo cruzaban 12 veces, llevando uno de ellos la cuenta con 12 hojas que iba pasando de una mano a la otra. Y al cruzar decían: el mar se abrió, el pueblo pasó, Dios de Israel lo mandó. Después regresaban diciendo: loemos y magnifiquemos al alto Dios de Israel, que nos libró del ancho mar y de aquel río tan cruel. Schwartz, un antropólogo que hizo trabajo de campo allí en Mogadouro y Belmonte, cita una versión ligeramente distinta de esta costumbre que también me parece digna de mención. Los cristianos novos van a un río y arrancan ramas con las que baten el agua cantando: ahí viene Moisés con su vara alzada para batir la mar salada.
Esperamos que les hayan interesado estos datos que les hemos ofrecido sobre los criptojudíos en la Pascua judía y en la Semana Santa cristiana. Nos gustaría que, si alguno de los oyentes tiene en su familia estas tradiciones o cree haberse visto reconocido de alguna manera en lo que hemos comentado, nos mandara un mensaje o se pusiera en contacto con nosotros. Ya conocen la dirección de nuestro correo electrónico, que es redacción@radiosefarad.com. Nos encantaría recibir cualquier noticia que nos den nuestros oyentes sobre este tema. Thank you.